Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 23 de diciembre, primer viernes del invierno y día de las raíces, pero no de la de las plantas, sino de las que tienen que ver con nuestros orígenes familiares, genealógicos y de arraigo.
No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir.
Nuestras raíces tienen que ver con el origen de nuestros ascendentes, pero también con esos valores, costumbres, tradiciones y linaje que nos hacen ser como somos. Conocerlos, interesarnos por quienes nos precedieron, saber en definitiva de dónde venimos, no es solo un ejercicio que todos deberíamos hacer, también es una manera, en muchos casos, de prevenir enfermedades congénitas. Así que hoy es un buen día para hacer historia familiar, para contarles a nuestros hijos quiénes fueron nuestros abuelos, e incluso para indagar en el árbol genealógico preguntando a los mayores de la familia. Como dijo Goethe, solo hay dos regalos duraderos que podemos dar a nuestros hijos. Uno de ellos son las alas, el otro, las raíces.
Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz. Porque la gente...
Los finales de año siempre son tiempo de hacer balance. Hoy lo vamos a hacer con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, que a estas horas es de los pocos alcaldes del PP madrileño que van a tomarse las uvas con la tranquilidad de saber, aunque no hay todavía confirmación oficial, sí oficiosa, que será el nuevo candidato de su partido en las próximas elecciones de mayo.
El 012. Este servicio, además de facilitar información administrativa autonómica, da apoyo y asesoramiento a ciudadanos y empresas en la tramitación electrónica con la Administración de la Comunidad.
Y más que eso, en este 2022 el 012 ha atendido a cerca de 4 millones y medio de madrileños. Lo ha hecho vía telefónica, pero también de manera presencial y telemática. Y para el año que viene, para el 2023, está previsto que amplíe las maneras que tenemos de ponernos en contacto con este servicio esencial que cubre diferentes competencias y de las que nos va a dar toda la información el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Tiene una voz tan suya que no necesita presentación. Conchita estrena tema y lo va a hacer aquí a eso de las 11:30. Con la Asociación Empresarial de las Industrias Alimenticias de la Comunidad de Madrid vamos a celebrar las Navidades Más Chulas, que es el nombre de la campaña que han puesto en marcha para animarnos a consumir en estas fiestas productos madrileños. Begoña Tormo, en De lo bueno no mejor, nos va a aconsejar lugares para cenar o en Nochebuena, que normalmente la gente cena en casa, o en Nochevieja, que ahí sí que salimos bastante más. El análisis de la actualidad llegará, como siempre, en la semana según Bomón. Y Rubén Ruiz, todavía con la resaca encima del especial de la lotería de ayer, cerrará esta semana de radio con su peculiar sentido del humor. Arrancamos como siempre dando un repaso a esas cosas que hacen de un día como hoy, del 23 de diciembre, algo especial. Por ejemplo, sus efemérides, Nieves.
Es que me faltaba ya,
¿no? Mira, de verdad, no puedo.
Muy buena, venga.
Yo ya no puedo con esto.
En 1881 nació el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956 por el conjunto de su obra, en la que destaca Platero y yo. En 1930, la actriz estadounidense Bette Davis iniciaba su carrera en Hollywood con un contrato de la productora Universal Studios y en 1951 fallecía el músico y escritor argentino Enrique Santos Discépolo. Además, hace 10 años se retiraba del ciclismo Óscar Freire y en 1888 el pintor holandés Vincent van Gogh se cortaba con una cuchilla su oreja izquierda tras una discusión con el pintor francés Paul Gauguin. Este puso punto final a su estancia en Arles y van Gogh volvió a la soledad. El doctor Félix Rey le curó la herida y en agradecimiento Vincent, cuando se recuperó, le hizo un retrato.
Y en un mismo lodo todos manosean.
¿A quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a aquellos, a aquella mejor dicho, a la que unos conocemos como modelo, porque precisamente empezó en ese trabajo, en esa profesión hace ya muchos años, y los más jovencitos, diríamos, conocen como cantantes, lo que tiene lo de las generaciones. Últimamente me voy dando cuenta de ello. Sí. Hoy cumple años aquella a la que también conocen como ex primera dama francesa, Carla Bruni. Esto que estamos escuchando es lo último que publicaba no hace tanto, en el año 2020.
Esto es lo único que ha hecho. Vamos, o lo único que conocemos.
Esto es nuevo.
¿Qué va a ser nuevo? Esto es de toda la vida. Esto es lo que ha cantado siempre, Carla Bruni.
Sí, pero con otra letra.
Bueno, pues le irá cambiando la letra.
Lo podríamos decir
la misma todo el rato.
Claro, yo, como canta en francés, también te digo que lo tengo un poco oxidado porque no lo he aprendido en mi vida. Pero supuestamente es lo último. Publicado en el año 2020.
Ya será.
Se parece a lo del
2000. ¿Cómo que es lo mismo?
Bueno, podría ser, podría ser. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero prometo solemnemente, y en Navidades no se miente, que si no, Papá Noel y los Reyes Magos no nos traen nada, que es lo último, lo reciente, lo del año 2020. Carla Bruni, que está cumpliendo, ¿cuántos? 55 años. Y lo hace, pues, ¿con quién? Con su marido, al que ha calificado como el amor de su vida. Dice que hasta que no le conoció no creía en la monogamia.
Vaya.
No creía que dentro de un matrimonio se pudiera ser feliz, porque consideraba que era una especie de prisión. Ahora se ha dado cuenta de que no, de que el matrimonio te da alas. Y lo que más le gusta a Carla Bruni, bueno, pues es montarse en el coche con su marido, que conduzca él, que se dejen llevar por una carretera, por una carretera, por una carretera, y que al final terminen en el mar. ¿Vale? Pues para poder navegar o para poder pasar el rato. Qué romanticona se nos ha vuelto Carla Bruni y Nicolas Sarkozy desde que ya dejaron la presidencia de ese país que se llama Francia. En fin, que está volviendo a la música, que está cuidando de sus hijos y que hace escapadas con su marido y que asegura que no ha pasado y que de momento no va a pasar por aquello de los retoques y las cirugías estéticas, que dicen que si no a una se le queda un gesto que no es totalmente expresivo y que es algo que no le gusta. Eso lo dice ella. Yo, como no lo sé seguro, y está Papá Noel y los Reyes Magos ahí al lado, no digo ni que sí, ni que no, ni que blanco, ni que negro.
Ni
Carla Bruni,
contrario.
Felicidades. Bien. 55 años.
Y este 23 de diciembre también tiene su santoral propio, Clara.
Hoy celebramos San Antonio de Santa Ana Galbao, que vivió entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Su padre le educó para ser monje y así fue. Fundó junto a Sor Elena María del Espíritu Santo la Comunidad del Recogimiento de Nuestra Señora de la Divina Providencia y ayudó a construir el Monasterio de la Luz en Sao Paulo, que es Patrimonio de la Humanidad. Allí fue, por cierto, enterrado al fallecer. En España hay 640.854 Antonios. Es un nombre de origen latino que significa aquel que se enfrenta a sus adversarios. Y también hoy se celebra San Ibón de Chartres, que vivió entre los siglos XI y XII, era francés, de familia noble, estudió en París e inició su carrera eclesiástica que le llevó a ser obispo de Chartres. Fue especialista en derecho canónico, gran enemigo del rey francés Felipe I a raíz de que el monarca repudiara a su mujer, la reina Berta de Holanda, para casarse con Bertrada de Montfort. El nombre de Ibón, de origen latino, significa tejo, como el árbol. Y en España tenemos tanto hombres como mujeres que llevan este nombre. Tenemos 199 mujeres y tenemos 108 hombres que se llaman Ibón. Así que felicidades a todos ellos y ellas.
Y tenemos nuestra unidad móvil rodando por las calles de la Comunidad de Madrid. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos a subir a la parte más alta de la Real Casa de Correos. Vamos a estar en el torreón que alberga el famosísimo reloj de la Puerta del Sol, ya con muchísimos años y mucha historia y anécdotas. Allí nos espera ya uno de los relojeros de Losada. Esa experiencia de tantos años hace imposible que este reloj funcione a la perfección. Nos van a enseñar cómo es su mecanismo y nos van a recordar su historia. Fue inaugurado por la mismísima reina Isabel II.
¿Pero ya es viernes? ¡Bien! ¡Ya está aquí la Navidad!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Vamos
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos en vísperas de la Nochebuena. Madrid ya está preparada para las Navidades con una oferta de ocio y turismo que cada vez atrae a más gente de nuestro país y también de fuera, del extranjero. Las luces, el comercio, la gastronomía. Nuestra ciudad está de moda y van a ser muchas las personas que la elijan para despedir este año y dar la bienvenida al 2023. Nos vamos acercando, por lo tanto, al 31 y es momento de hacer balance, que es precisamente lo que vamos a hacer con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Feliz Navidad, por cierto, eso que vaya por delante.
Feliz Navidad y a todos los oyentes, y que disfrutemos estos días con nuestra familia, nuestros seres queridos.
Bueno, estuvo usted ayer participando en la cena de Navidad de su partido de Álava. ¿Le pillamos todavía en Vitoria o ya le ha dado tiempo a volver?
No, todavía estoy en Vitoria, porque tengo también un compromiso hoy en Bilbao y ya volveré por la tarde, noche a Madrid, que mañana por la mañana, como es tradición, estaré felicitando la Navidad a todos los servicios públicos municipales, que nos garantizan, como siempre, que durante el año estamos muy bien protegidos, pero que especialmente en estas fechas ellos trabajan mientras los demás disfrutamos y celebramos la Navidad.
Bueno, ¿qué tal fue el ambiente de ayer de la cena?
Muy bien, la verdad es que muy bien aquí el ambiente en Álava. Creo que todo el mundo sabemos y somos conscientes de que pronto hay unas elecciones que también son municipales aquí en el País Vasco, y desde luego todos estamos en forma y preparados para tratar de sacar el mejor resultado posible, como dijimos ayer, no por nosotros, sino por la situación que vive España en estos momentos, que exige desde luego que esas elecciones sean una moción de censura en toda regla en toda España.
Bueno, ya que hablamos de elecciones, decía yo hace un rato, alcalde, que es usted de los pocos alcaldes del Partido Popular que puede afirmar a fecha de hoy que va a seguir siendo el candidato.
Sí, agradezco enormemente la confianza, desde luego, que han depositado en mí tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso, el presidente nacional y la presidenta regional, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por Madrid, seguir trabajando muy duro. Yo creo que en mayo presentaremos un buen balance delante de todos los madrileños, que a pesar de todo lo que hemos pasado, pandemias, filomenas, explosiones en la ciudad de Madrid, sin embargo, habrá una ciudad mucho mejor que la que recibimos en el año 2019, pero sobre todo lo que habrá, que es lo importante, y más en los tiempos a veces oscuros que vivimos, es un proyecto de futuro capaz de ilusionar a una amplísima mayoría de madrileños. En eso estamos trabajando, Eli, para este 2023.
Bueno, por cierto, que ayer conocíamos el último barómetro del CIS, que apunta a que el Partido Socialista podría gobernar en la Comunidad de Madrid con Más Madrid y con Podemos desbancando a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo interpreta usted este barómetro?
Es difícil, es que ya se acaban los objetivos, ¿no? Tezanos ya ha logrado que hasta se acaben los objetivos, ¿no? Es que podría ya puesto, ¿no?, culminar el estrambote que está protagonizando, haberlo hecho el 28 de diciembre y caretas fuera definitivamente, porque ya hubiera sido determinante. Pero claro, cuando el Partido Socialista se pregunta por qué no gobierna en Madrid, es porque Juan Lobato, después de ver ayer las encuestas, eufórico, proclama: hay partido. No, hombre, no hay ningún tipo de partido cuando es Tezanos el que está de por medio. Pero más preocupante aún, Eli, y eso, esto yo creo que sí que deberíamos reflexionar, es que han conseguido normalizar que el CIS sea una sucursal del Partido Socialista, y han conseguido normalizar que el dinero público de todos los españoles se esté destinando a encuestas que pretenden levantar la moral, en este caso, de los socialistas en Madrid, y que esto esté pasando delante de nuestras narices, y sin embargo ya todos, ante la acumulación de escándalos y de desfachatez y de desvergüenza que es el gobierno de Pedro Sánchez, pues lo demos por válido y lo demos por normal, y ya, como solemos hacer los españoles, pues ya nos riamos. Pero desde luego no debemos olvidar nunca que Tezanos está jugando con nuestros impuestos, con el dinero público de todos nosotros, que el CIS es una sucursal del Partido Socialista en estos momentos, y mi consejo particular, y de verdad de buena fe a Juan Lobato, es que no se entusiasme por los resultados de esa encuesta, porque el resultado el 28 de mayo desde luego no va a ser el que pronostica Tezanos.
Ese barómetro del CIS desde luego no augura nada bueno, por ejemplo, para Ciudadanos. Sin embargo, Begoña Díaz CIS, la vicealcaldesa, su vicealcaldesa, sí, también ha anunciado que va a encabezar la lista de Ciudadanos aquí en Madrid. No sé qué futuro le augura, si ha sido tan buena esta legislatura como para repetir ese tándem que han hecho ustedes, o si en algún momento, a ver si si nos lo termina usted de aclarar, el Partido Popular le ha ofrecido a Begoña Villacís incorporarse a las listas del Partido Popular.
He dicho siempre, Eli, que yo estoy muy orgulloso del gobierno que hemos formado con el Partido Popular y Ciudadanos a lo largo de esta legislatura. A nadie se le escapa que posiblemente ha sido la legislatura más difícil que ha habido en la ciudad de Madrid en muchísimos años, por muchas circunstancias, y sin embargo, aun siendo dos partidos, siempre hemos actuado como un solo gobierno, y eso se debe a Begoña Villacís, a mí también, en el sentido de la relación que hemos sabido mantener, insisto, a pesar de que mira que hemos pasado cosas en esta legislatura, pero que ha sido beneficiosa para Madrid. Ahora, ahí cada uno ya va a las elecciones, y también lo he dicho, es decir, mi aspiración, desde luego, es obtener la mayoría más amplia posible que genere un gobierno de estabilidad en la ciudad de Madrid, y que, por ejemplo, nos permita que Madrid pueda tener presupuestos todos los años, que creo que es imprescindible. Es decir, lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas en relación con los distintos grupos municipales y particularmente con Vox negándose no ya a aprobar los presupuestos, sino siquiera a hablar con el equipo de gobierno, creo que no es lo que queremos todos en el futuro para la ciudad de Madrid, y por tanto presupuestos que son muy importantes solo se pueden generar desde un gobierno estable, desde un gobierno amplio, con una mayoría amplia, y eso es lo que yo voy a buscar. Respecto de Begoña, creo que ya lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es decir, que ya no se ve en el Partido Popular, por tanto, aunque solo sea por una cuestión de respeto, ya que somos socios de gobierno de coalición, yo creo que lo que hay que hacer es respetar lo que ha dicho Begoña tantas veces y sin más.
¿No debe ser fácil a partir de enero mantener esa buena relación, esa química que tienen ustedes, porque la tienen cada uno en su partido, evidentemente, pero es verdad que forman un equipo muy, muy sólido, pero claro, a partir de enero son ustedes rivales, nunca enemigos, siempre rivales. Claro, ¿cómo se mantiene ese equilibrio, ¿no? Entre vamos a llevarnos muy bien, pero al mismo tiempo vamos a intentar cada uno barrer para lo nuestro?
Pues te diría que con las mismas recetas con las que hemos mantenido el gobierno de coalición, que es desde la honestidad de hablar siempre entre nosotros, desde la claridad de saber que somos dos partidos diferentes en los cuales hay discrepancias, pero desde la convicción de que los madrileños son lo primero y que por tanto nosotros estamos aquí para servir a Madrid y a los madrileños, y que estoy seguro sabremos distinguir lo que es la acción de gobierno de lo que es la acción de cada uno, en su caso como partido y como candidatos, y que en eso no va a haber ningún problema. En otras circunstancias, como yo digo siempre, por ejemplo, aquí en este gobierno ha habido discrepancias, pero esas discrepancias siempre las hemos sabido salvar finalmente, siempre hemos sabido poner por delante a los madrileños, así que estoy seguro, Eli, que la receta va a ser la misma, es decir, la honestidad que siempre hemos tenido entre nosotros, la claridad de hablar siempre de las cuestiones y de las discrepancias que pudiéramos tener, pero sobre todo de poner delante siempre a los madrileños. Así que estoy seguro de que no habrá problemas en la acción de gobierno de aquí al 28 de mayo, sino que sabremos culminar una legislatura que, insisto, recibimos una ciudad que estaba en una situación complicada y creo que vamos a dejar una ciudad mejor, sin duda, aunque solo sea, por ejemplo, por los datos de calidad del aire que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid, Eli. Nunca se ha respirado mejor calidad del aire en Madrid que en estos momentos, y yo creo que ese es un buen balance de gestión.
Sin embargo, ayer conocíamos la condena de la Unión Europea a España en general por el alto índice de contaminación y luego a dos ciudades en concreto, a Barcelona y a Madrid.
Sí, y para que todo el mundo lo entienda, pues, frente a las proclamas que he visto de Mar Madrid, básicamente, que me echa a mí la culpa de la sentencia, cuando la sentencia se refiere al periodo entre 2010 y 2018 y singularmente, por tanto, al periodo en el que gobernaba Más Madrid, la legislatura anterior a la Ciudad de Madrid, para que todo el mundo lo entienda. Cuando gobernaba Más Madrid, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene motivos para condenar a Madrid. Cuando gobierna en estos momentos el Partido Popular y Ciudadanos, Almeida y Villacís, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no podría emitir esta sentencia. Esa es la diferencia clave que hay entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, que si el Tribunal de Justicia tuviera que dictar esta sentencia hoy en relación con la calidad del aire de Madrid, no podría condenarnos. Bueno, pues y yo creo que eso lo entienden todos los madrileños, pese a que desde la izquierda se diga que por los datos de contaminación de una época en la que yo no gobernaba, en la que Almeida no era el alcalde de Madrid, sin embargo Almeida es el culpable. Yo creo que a veces se topan demasiado de bruces con la realidad y que en vez de tratar de sortear un muro, prefieren darse de cabezazos contra el muro, porque es inexplicable que me echen a mí la culpa de la condena de una cuestión en la que gobernaban ellos. Y por cierto, es eso, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hoy no podría condenar a la ciudad de Madrid por los datos de calidad del aire, como sí lo ha hecho con la época de Manuela Carmena.
Volvamos al tema presupuestos, que usted ha tocado así un poquito de reflón, esos presupuestos que hay que prorrogar, porque Vox a última hora decidió que no les apoyaba usted. Esa prórroga de presupuestos, que he dicho así, bueno, pues a lo mejor a mucha gente le suena un poco a chino, a trámite simplemente. ¿Cómo se traduce? Quiero decir, ¿qué servicios se van a ver afectados por no haber podido aprobar esos presupuestos nuevos que tenían ustedes sobre la mesa para 2023?
Permíteme un matiz respecto a lo que has dicho. Es que el problema con Vox no es que lo haya decidido a última hora, es que lo decidió a primera hora.
Bueno, sí, pero a última hora siempre se pensaba, bueno, a última hora a lo mejor cambian de opinión, ¿no?
Claro. Pensaba que tendrían un ataque de sentido común y que pensarían en los madrileños y que dirían, bueno, vamos a dar la oportunidad de sentarnos y hablar de los presupuestos. Pero es que ni siquiera han dado la oportunidad de sentarse y hablar con los presupuestos. Y esto es muy grave, Eli. Y esto es muy grave, en primer lugar, porque obviamente se van a ver afectados numerosas obras e infraestructuras que teníamos previsto para el año que viene, porque hay numerosos proyectos que iban a ser cofinanciados con fondos de la Unión Europea y que ahora están en serio riesgo de poder ser cofinanciados con los fondos de la Unión Europea porque no los podamos recibir, porque tenemos también que asumir nuevos costes, como es el convenio con la Policía Municipal, que era fundamental para poner a la Policía Municipal en las condiciones retributivas y laborales que merecen y que tenemos que incluir en este presupuesto de acuerdo al año 2022 y no a las previsiones del año 2023, o una cuestión que a mí me preocupa enormemente en estos momentos, que, por ejemplo, las subvenciones que nosotros damos a instituciones como Cáritas, como Cruz Roja, o las hermanitas del comedor de Martínez Campos para atender a las personas más vulnerables que peor lo están pasando en estos momentos, decaen automáticamente. Nosotros tenemos, mediante convenio de subvención, 200 familias que en estos momentos tienen alojamiento en la ciudad de Madrid y que a 1 de enero de 2023 tenemos que encontrar una solución en apenas unos días porque gracias a esta negativa se acabó. O supongo que a Vox le interesará también saber que las subvenciones nominativas que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid a las asociaciones de víctimas del terrorismo, por su cerrazón a negociar y hablar con nosotros, pues en este momento, a 1 de enero de 2023, no van a existir. Ejemplos de lo que supone un bloqueo de una ciudad que por otra parte se encuentra él, y yo creo que eso nadie lo duda, en una situación económica en la que somos el motor económico de España, en la que somos la primera ciudad que hemos recuperado el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia, que creo que la ciudad está vibrante, que están las calles como están, que está el comercio como está, y que sin embargo puede suponer no haber presupuestos en la comunidad y en el ayuntamiento un cierto frenazo, que trataremos de remediar, por supuesto, y que gestionaremos de la mejor forma posible, pero que dificulta considerablemente, muy considerablemente, la gestión de una ciudad como Madrid y que no tiene en cuenta ni a nuestros servicios públicos ni a las obras que son necesarias y que sobre todo lo que no tiene en cuenta es a los madrileños. Yo lo dije y lo he repetido muchas veces. Si los madrileños hablan entre ellos, ¿por qué los políticos no podemos hablar entre nosotros? Si los madrileños en su día a día hablan entre ellos, piensen lo que piensen, digan lo que digan, ¿por qué se han negado a que los políticos podamos hablar en el Ayuntamiento de Madrid? Es que a mí me parece que hemos trasladado a la calle el mensaje de que hay una situación completamente distinta de entre los madrileños y de entre los políticos, y eso es muy grave. Es inexplicable que no se hayan querido seguir a sentar a hablar, a negociar los presupuestos. Inexplicable, a mi juicio.
Habla usted del diálogo entre políticos, del diálogo entre madrileños, pero ¿qué ocurre entre el diálogo entre políticos y ciudadanos? Se lo digo porque hemos escuchado varias protestas en las últimas semanas que tienen que ver con otro tipo de contaminación, que no tiene que ver con la del aire de la que hablábamos hace un rato, sino con la contaminación acústica y con provocada fundamentalmente por las terrazas y la contaminación también de otro tipo, de las famosas cocinas fantasma que en algunos sitios están proliferando muchísimo. Hay quien dice, alcalde, que se puede ser el talón de Aquiles de su gobierno.
Es lógico, ¿no?, que los vecinos trasladen sus inquietudes y sus preocupaciones al ayuntamiento con relación a determinadas cuestiones que pasan en la ciudad, y nosotros lo que tenemos que hacer es, por supuesto, hablar, escuchar a los vecinos y tomar las soluciones, porque siempre lo he defendido. Madrid crecerá bajo una premisa, que es que tengamos la mejor calidad de vida para vivir. Si Madrid no tiene la mejor calidad de vida, es muy complicado que podamos crecer. como ciudad, que podamos retener a nuestro talento, que podamos atraer a nuevo talento a la ciudad de Madrid, y eso exige escuchar permanentemente a los vecinos y atender las reivindicaciones, como por ejemplo también estamos haciendo en el mercado de Maravillas, donde se preveía unas obras de reforma y acondicionamiento. Los comerciantes no están del todo de acuerdo, no pasa nada, nos sentamos, hablamos con ellos, como está pasando con la contaminación acústica, como pasó con Ponzano. Todos somos conscientes de la situación en la que se encontraba Ponzano, y este equipo de gobierno es el primero que ha conseguido aprobar, precisamente en términos de contaminación acústica, una zona de especial protección acústica en Ponzano, que contó, por cierto, con el voto favorable de la mayor parte de los grupos municipales, salvo de Mar Madrid, que nos tendrán que explicar por qué no quisieron apoyar una zona de especial protección acústica en Ponzano, pero somos sensibles y recogemos esas inquietudes, o también respecto a las cocinas fantasmas, en las que hacemos las averiguaciones, desde luego las inspecciones, para que puedan generar lo que acceder los menos molestias posibles. Y por tanto, sí, estoy de acuerdo que obviamente hay problemas, que esos problemas los tenemos que arreglar desde la interlocución constante con los vecinos, que tenemos que ser sensibles a lo que los vecinos nos transmiten y que guardar la calidad de vida es fundamental para la ciudad de Madrid.
Así en general, lo que sí hay, alcalde, es una cierta, no voy a decir preocupación, porque es una palabra a lo mejor excesiva, pero hay una cierta curiosidad por saber si la Puerta del Sol va a estar preparada para las uvas. Creo que queda pendiente alguna reunión, me imagino, con la delegada del Gobierno, pues para preparar el dispositivo de las uvas y demás. Pero ¿va a estar todo preparado para que los madrileños podamos ir a tomarnos las uvas, como es tradicional, a los pies del reloj de la Puerta del Sol?
Sí, sí, nosotros estamos trabajando con la delegación del Gobierno, sobre todo en relación con el dispositivo de seguridad, que por otra parte también procede todos los años, y en ese sentido nosotros esperamos y confiamos en que podamos montar ya definitivamente ese dispositivo de seguridad para que los madrileños puedan, y quienes nos visiten, puedan tomar las uvas en la Puerta del Sol. Tendremos que ver exactamente el aforo, lo queremos plantear con la delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de seguridad, pero desde el punto de vista de tránsito y de superficie peatonal no debería haber ningún problema para que la Puerta del Sol puedan tomarse las uvas el próximo 31 de diciembre.
¿Para cuándo estarán terminadas? Bueno, preguntar para cuándo están terminadas unas obras es una temeridad, porque no hay obra que acabe en la fecha en la que se supone que tienen que acabar.
Pues fíjese, las obras de la Puerta del Sol van en plazo. Porque nosotros ya contamos en su momento precisamente con todas las cuestiones relativas a las fechas navideñas, y nosotros dijimos que iban a durar un año, que iban a acabar en marzo del año que viene, y por tanto que tengan los madrileños la tranquilidad de que las obras van en plazo. Nosotros lo que hicimos en el Puente de la Inmaculada, por una cuestión de seguridad y de beneficio de los comerciantes, fue abrir al tránsito peatonal la superficie de la Puerta del Sol, como nos habíamos comprometido, aunque es cierto que hubo un 10% que no estaba acabado, pero lo dijimos además, es decir, lo dijimos antes de que pasara ninguna cosa. En segundo lugar, dijimos que nos tomaríamos las uvas en la Puerta del Sol. En tercer lugar, yo confío en que la Puerta del Sol esté en marzo. Las dos últimas cuestiones que habrá que finalizar son la sustitución de la famosa ballena, que estamos pendientes de Adif, del Ministerio, para definitivamente proceder a las labores de sustitución por una nueva acceso, y en segundo lugar, carrera de San Jerónimo, así como la calle Postas. Eso es lo que culminará en el mes de marzo, pero mientras tanto que tengan la seguridad de que la Puerta del Sol va en plazo y que va a ser una de las zonas más emblemáticas, sin lugar a dudas, de la ciudad de Madrid, ya lo es, pero desde el punto de vista de renovación y de mejora de nuestro espacio público.
Bueno, pues antes de tomarnos las uvas, alcalde, hay que correr la San Silvestre. Seguimos en ello, ¿no?
Seguimos en ello. Es cierto que sufrí una lesión jugando al fútbol el otro día en el Metropolitano.
Es que, alcalde, vamos a ver, ¿por qué se empeña usted en seguir jugando al fútbol? Que no es lo suyo.
Yo tampoco lo entiendo.
Ahí estamos.
Tampoco lo entiendo. Empiezo a pensar que es una cabezonería lo de ponerme de corto jugar al fútbol, pero tengo que reconocer que veo cualquier balón y me entra una pasión irrefrenable por darle al balón. Así que
es usted un peligro público con un balón en los pies. Esto hay que decirlo.
Sí, porque es irrefrenable, lo tengo que reconocer, veo un balón y me lanzo a por el balón. Y entonces el otro día, cuando en el Metropolitano me lesioné, me pegó un tirón en los isquiotibiales.
Vaya.
Estoy ahora con el fisio, a ver si llego o no llego, pero yo creo que llegaré y correré la San Silvestre como sea.
Bueno, antes de despedirnos, yo le voy a agradecer primero que haya echado este ratito con nosotros. Su vida está muy ocupada por muchas cuestiones, pero sí le voy a dar la oportunidad de decir a los oyentes de Onda Madrid lo que usted quiera de cara a estas fiestas y al próximo año.
No, muchas gracias en primer lugar a ti, Eli, y porque desde luego ya Onda Madrid, porque desde luego para mí la labor que hacéis es extraordinaria, es un servicio público sin duda que nos mantenéis informados a todos los madrileños, y luego respeto y luego a todos los madrileños lo que les diría es que disfrutemos de estos días, que nos tomemos un cierto respiro de la situación en todo el punto de vista que estamos viviendo, desde el punto de vista institucional, económico, social, que nos podamos tomar todos un respiro, que recarguemos pilas, que el año 2023 está ya ahí y que en el año 2023 lo que espero es que todos podamos conseguir los sueños y las metas que nos fijemos. Estoy seguro de que esta es una ciudad ya que se ha acostumbrado a superar cualquier reto, y eso es gracias a que los madrileños son capaces de superar cualquier adversidad y de conseguir sus sueños. Yo lo que le deseo a todos los madrileños es que en el 2023 de verdad se cumplan sus sueños, sus metas, que consigan las oportunidades que tienen, porque estoy seguro de que somos una ciudad que nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que tenga usted también una feliz Navidad, una buena entrada de año, y por favor que los Reyes Magos ni Papá Noel le traigan un balón. Es lo único que vamos a pedir en este momento. Muchísimas gracias.
Me parece muy bien. Ni carbón ni balón, por favor. Ninguna de esas dos cosas.
Bueno, carbón, tal y como está la energía, aunque hoy la luz está muy bajita, bajando mucho de precio, pero el carbón, hombre, ya se ha convertido en un regalo muy codiciado.
Puede tener cierta utilidad, tal y como está la cosa. Sí.
Alcalde, muchísimas gracias. Feliz
muchísimas
Navidad.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Vamos a celebrar.
La Navidad es un tiempo especial.
De recordar todo lo bueno que nos ha pasado.
De felicitarnos por lo conseguido.
De hacer propósitos para ser un poquito más buenos.
De aprender de los que saben.
De moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación.
De ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar.
Y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Cada mañana viene la 27. Cuando llega yo me subo al autobús. Paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice: hola, majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Por una administración más cercana y accesible, Semana de la Atención al Ciudadano en Onda Madrid.
El Servicio de Información y Atención al Ciudadano 012 ha atendido en este año, que está a punto de terminar, a más de 4 millones de madrileños, más de 1.100.000 a través del teléfono. Luego, claro, el 012 no es solamente un teléfono, también es un servicio que nos atiende presencialmente por chat, por correo electrónico. Y también desde hace muy poquito por otro tipo de vías. Vamos a conocer todos los detalles con la ayuda de Miguel Ángel García Martín, que es viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que decía yo antes, que al principio de este programa, que el 012 es un servicio completísimo, que no solamente sirve para una cosa, sino que abarca muchísimas competencias. Repásenos un poco, ¿para qué nos sirve el 012 a los madrileños?
Bueno, es como dices, es un servicio muy completo, es la puerta de entrada que tienen todos los ciudadanos con la administración, y precisamente el objetivo es que esa administración pueda ser más cercana, que pueda ser más accesible y que llegue absolutamente a todas las personas sin ningún tipo de barrera, ¿no? Por tanto, el servicio de información general, que es lo que ofrece el teléfono 012, lo hemos complementado recientemente con otros canales, que no solo es el telefónico, como bien decías, o como el correo electrónico, que son los dos canales que habitualmente teníamos disponibles para los ciudadanos. Ahora ampliamos para hacerlo más cercano, también con un canal WhatsApp, es decir, que ahora los ciudadanos van a poder tener la administración vía WhatsApp y preguntarle cualquier duda, cualquier información que puedan necesitar, dónde se encuentra una oficina de empleo, el centro de salud más cercano, pedir cita previa, cualquier gestión que tengan que realizar con la administración. Hasta ahora se realizaba vía telefónica o presencialmente, ahora también vía WhatsApp. O, por ejemplo, a través del chat, ¿no? Poder también tener un chat con un agente a través de la web comunidad.madrid, o poder realizar una videollamada. Y la videollamada, más allá de que puede ser, bueno, pues un nuevo canal que ofrecemos a los ciudadanos, pensemos también a aquellas personas, por ejemplo, que necesitan ser atendidos en lenguaje de signos. Bueno, pues gracias a esa videollamada y gracias a los intérpretes en lengua de signos, también las personas sordas o con alguna dificultad auditiva también podrán ser atendidos a través del 012. Es decir, nuevos canales, no solo para los ciudadanos que con carácter general ya venían utilizando el teléfono 012, sino para todos aquellos que hasta ahora no podían y que gracias a la videollamada o que gracias al chat o al WhatsApp también van a poderlo hacer, ¿no? Y luego estamos además en fechas un poco especiales, ¿no? Donde nos reunimos con familiares, con amigos, pero ayer lo decía muy bien la presidenta, también hay muchas personas que en nuestra región se encuentran solas o que están pasando situaciones complicadas en su vida, pues que están sufriendo ansiedad, angustia, jóvenes que se encuentren a lo mejor una situación complicada por un tema de acoso escolar o de bullying, ¿no? Pues hemos puesto en marcha un teléfono que es el 012 a tu lado, que funcionará 24 horas al día, 365 días al año, precisamente no solo para recibir esa información general a la que antes hacía referencia, sino también con atención psicológica de primera mano y luego, en su caso, una derivación a los recursos y a los servicios que tiene la administración pública. Por tanto, el objetivo de este 012 no es solo dar información general, sino también es estar más cercano, ser más sensible y estar muy atentas a las necesidades que los ciudadanos puedan tener ante cualquier situación. Y por eso esa puesta en marcha del 012 a tu lado es una apuesta muy importante, un teléfono que va a estar escuchando 24 horas y que está atendido por psicólogos y por otras profesiones que creo que, bueno, pues que van a dar un buen servicio a toda la población, no solo a las personas mayores que que vivan solas, sino a cualquier otro que pueda tener una situación complicada o que necesite de un recurso especializado.
El 012 se va modernizando y va creciendo porque no hay que olvidar, viceconsejero, que es un servicio que lleva ya funcionando, creo que son 25, un cuarto de siglo.
Lleva un cuarto de siglo, efectivamente, dando ese servicio de calidad a todos los ciudadanos. De hecho, ayer tuvimos ocasión de compartir unos minutos, ¿no?, con profesionales que llevan tantos años ya, 25 años, dando ese servicio de calidad a todos los ciudadanos. Al final, yo lo decía al principio, es la ventanilla de entrada, es la primera imagen que damos la administración pública y, por tanto, hemos querido reforzarlo. De hecho, ahora mismo tenemos a prácticamente 200 agentes atendiendo el teléfono precisamente para que no haya esperas, para que no haya ninguna llamada que no se pueda atender. Por eso hemos querido incorporar 50 agentes más, hemos querido reforzar con estos nuevos servicios, estos nuevos canales, para que el ciudadano sea el que decida cómo, cuándo, de qué manera quiere ser atendido por la administración. Y la administración no sea una administración fría, lejana a los problemas de los ciudadanos, sino que sea una administración que poco a poco pues se va acercando a esas necesidades que puedan tener. Hasta ahora eran necesidades más de tipo informativo o necesidades más de decir, oye, pues cómo tramitar o cómo realizar una gestión con la administración pública. Pero también hay muchos ciudadanos que lo están pasando mal y que piden de nosotros que les ayudemos, que les orientemos. Y muchas veces pensamos que con poner en marcha un servicio es suficiente. Estoy pensando en servicios que pueda poner la Consejería de Sanidad, la Consejería de Políticas Sociales o cualquier otra. No, necesitamos acercar esos servicios al ciudadano para que los conozca, ¿no? Y la primera llamada, la primera puerta de entrada es la nuestra, la del teléfono 012, y por eso creo que es muy importante que servicios como el 012 a tu lado o el 012 Mujer, que está destinado a mujeres víctimas de violencia, pues que sean 24 horas, que puedan llamar en cualquier momento y que sean esa puerta de entrada a esos servicios especializados con los que también cuenta la administración y que en ocasiones el ciudadano no conoce, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, y si lo cumplimos, pues nos daremos por muy satisfechos.
Bueno, entre esos 200 agentes que son los que nos van a atender cada vez que necesitamos marcar ese teléfono o acudir a esos servicios del 012, hay una cosa muy bonita, viceconsejero, que yo creo que muchos madrileños no conocen, y es que hay un porcentaje muy alto de personas con discapacidad.
Porcentaje altísimo, prácticamente la mitad de las personas que les están atendiendo al otro lado del teléfono, del WhatsApp, del chat, del correo electrónico, hay una persona con algún tipo de discapacidad, y por tanto estamos cumpliendo esa doble finalidad. No solo estamos atendiendo con esa calidez y con esa calidad que nos hemos marcado, sino también estamos dando oportunidades en forma de empleo a muchísimas personas que igual lo tenían un poquito más difícil y que gracias a ese servicio pues han encontrado un empleo y además lo desarrollan de una manera muy profesional. De hecho, es muy habitual poder ir al call center y ver pues a personas con discapacidad visual, con sus perros, con sus bastones, cualquier persona, de verdad. De hecho, ahora tenemos una oficina móvil en la Plaza de las Ventas. Allí pueden ver a dos agentes, uno de ellos con un tipo de discapacidad visual, y es admirable con la brillantez y con la profesionalidad con la que atienden el teléfono, el chat, el WhatsApp, con lo cual, bueno, pues creo que cumplimos esa doble finalidad, ¿no? No solo atendemos con calidad, sino también damos esa oportunidad en forma de empleo a muchas personas que están demostrando que un mundo sin barreras es posible y que cuando se les da una oportunidad la cogen y además hacen un trabajo fantástico. Y creo que, bueno, pues la administración también tiene que dar ejemplo, ¿no? Y también tiene que servir a otras muchas empresas para que entiendan que si la sociedad es diversa, pues las empresas y las organizaciones públicas o privadas tenemos que ser un reflejo de esa sociedad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues creo que es muy muy significativo que el 012 con 200 agentes, prácticamente la mitad, tengan algún tipo de discapacidad.
Si hacemos balance de este 2022 que está a punto de terminar, ¿cuáles han sido los temas que más hemos demandado los madrileños al 012?
Pues mira, poco a poco este año hemos dejado ya, el año pasado la pregunta estrella era todo lo relacionado con el COVID, con las zonas básicas de salud, en fin, todo lo que tenía que ver con esa pandemia que hemos vivido. Poco a poco eso se ha ido normalizando y vuelven a ser la información pues de los relacionados con el transporte público, relacionados también cuando, por ejemplo, se abre el periodo de matriculación, pues relacionado con temas educativos. La verdad que, en función de la época del año, los temas van variando, ¿no? Por ejemplo, cuando Educación abre la matrícula, pues lógicamente prácticamente la mitad de las preguntas y de las dudas y de las tramitaciones que realizamos tienen mucho que ver con esa matriculación para los colegios, ¿no? Cuando, por ejemplo, cambia la tarifa del transporte, se va orientando más hacia preguntas sobre cómo obtener la tarjeta o el título de transporte, cuáles son las tarifas que se van a aplicar, o, por ejemplo, dónde están los centros de salud más cercanos. También ayudamos mucho en la tramitación electrónica de los expedientes, ¿no? Muchos ciudadanos, aunque es verdad que la tecnología poco a poco ha ido penetrando no solo en las administraciones públicas, también en los hogares, bueno, pues muchos ciudadanos tienen dudas, ¿no?, de cómo tramitar una ayuda, una subvención, y eso pues también se les realiza y se les hace con mucho cariño desde el 012 o también desde cualquiera de las oficinas físicas. En la calle Gran Vía tenemos la oficina central, donde recientemente hemos remodelado, hemos metido más puestos. También aquellos que lo deseen, por supuesto, pueden realizar esas gestiones con la administración también de manera física y de manera presencial, ¿no? Y por eso muchos también lo que piden es cita previa. Bueno, yo quiero ir a una oficina física, no quiero tener que esperar, deme cita para dentro de unos días. Pues esa tramitación también se realiza desde el 012 y también es muy demandada, ¿no? Porque es más sencillo y porque a veces las personas no siempre tienen esas habilidades digitales, ¿no?, que les sirven. Y, por tanto, como no queremos que haya barrera, como no queremos que haya brecha digital en ese sentido, otra de las funciones muy importantes del 012 es facilitar esos trámites con la administración vía tramitación de expedientes o vía peticiones de cita previa.
Bueno, dudas administrativas, yo creo que esto ya lo tenemos todos bastante interiorizado después de 25 años. 012, marcamos el teléfono, nos acercamos a esas oficinas presenciales y ahí nos aclaran todas las dudas. Pero yo creo que es importante, viceconsejero, que si alguien quiere tirar del servicio 012 Mujer o de ese otro 012 a tu lado que se presentaba ayer, que ya nos decía usted que está destinado a personas o incluso a los propios familiares y allegados de personas que tienen esa soledad no deseada, que tienen problemas de angustia, de ansiedad, de depresión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es decir, marcan el mismo, si quieren hacer una consulta telefónica, por ejemplo, marcan el mismo 012 y ellos mismos dicen a qué, digamos, apartado se quieren dirigir, o es la persona que nos coge el teléfono y que nos va a derivar, dependiendo de la duda que tengamos o del problema que tengamos, a un lugar o a otro.
Sí, hay una doble vía. Efectivamente, como bien dices, cuando llamas al teléfono 012, lo primero que hace es salir de un menú de navegación, donde las dos primeras opciones, después del saludo general, sí, son precisamente el 012 Mujer y el 012 a tu lado. Luego hay otra navegación con temas relacionados con educación, con servicios sociales, con transportes, pero los dos primeros son poder marcar con el 012 a tu lado o con el 012 Mujer. Pero también es cierto que hay ocasiones donde el ciudadano espera a ser atendido por un operador o no sabe muy bien cuáles son las opciones que tiene que marcar, y cuando el agente que le atiende el teléfono detecta o considera que requiere una atención especializada por un psicólogo o por cualquier otro profesional que tenemos en el servicio 012, esa llamada también es derivada, ¿no? Aunque tú no hayas marcado el 012 Mujer o cuando no hayas marcado el 012 a tu lado, el propio agente está cualificado y está preparado para hacer esa derivación necesaria, ¿no? Y luego, fíjate, la primera llamada, esto no lo he dicho, la primera opción es si usted está en una situación de riesgo, ¿no? Y eso lo hemos añadido también porque hay veces que trabajamos en la administración, ¿no? Pensamos, ¿no?, que los ciudadanos conocen toda nuestra estructura administrativa, que conocen todos nuestros teléfonos, pero si una persona está en una situación de riesgo, porque ha tenido un accidente, porque, en fin, porque se ha caído o cualquier otra, lo que le decimos es la primera opción es, obviamente, una conexión directa con el 112, ¿no?, con ese teléfono de emergencia general, ¿no? Por tanto, también damos esa opción para que si realmente la persona está sufriendo una situación de riesgo en ese momento y ha llamado al 012 porque es el teléfono que tenía en la cabeza, el que recordaba esa primera, como yo le decía antes, sí, esa primera entrada con la administración, esa primera opción siempre es, si usted está en una situación de riesgo, pulse 1. Y esa llamada se derivará directamente al 112, ¿no? Y los dos siguientes ya pues son el 012 a tu lado y el 012 mujer, y luego el resto de contenidos que además, como le digo, son variables en función de la época del año y de las necesidades que los ciudadanos nos van demandando, ¿no?
Bueno, pues ahí está ese 012, un número que todos debemos interiorizar porque sirve absolutamente para todo. Así que sigue creciendo, sigue mejorando, sigue ampliando las ofertas que tiene y los diferentes campos de actuación. Así que estamos todos de enhorabuena. Miguel Ángel García Martín, viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad para todos.
Por un...
una administración más cercana y accesible, Semana de la Atención al Ciudadano en Onda Madrid.
Llegan como siempre a las horas en punto nuestros compañeros de los servicios informativos. Escuchamos las noticias que nos tienen que contar y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a Onda Madrid.